Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, ¿qué le parece si amanece con una sesión de ejercicio, también con una rica taza de café, sobre todo cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a la población y llamó a reforzar las medidas ante un marcado descenso de temperatura y posible caída de nieve y aguanieve que se registrará a partir de las primeras horas de este martes en varios estados del país, sobre todo al norte? Y es que interacciona el frente frío número 21 con la segunda tormenta tropical. Hay que recordar también que en Jalisco a partir de este miércoles se presentará descenso de temperaturas con probabilidad de lluvia, según anticipó el día de ayer en estos micrófonos el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López. Por lo pronto, bienvenido a la información. Les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias este martes 7 de enero del 2025. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Qué te parece, Víctor? Un chocolatito, una taza de café o de té para comenzar este martes.
Chocolate para los rezagados de la rosca, que todavía sí. Hoy están ahí aprovechando.
¿Partiste?
Me llegó un pedazo ayer por la noche.
¿Con
ya
bonito?
Afortunadamente, no, solamente con cerezas y con ate. Pero bien, muchas gracias, nos alcanzamos a disfrutar y esperemos que usted también se proteja porque ya os decía una persona, ¿no? El fin de semana no estaba pronosticada la lluvia y los tomó por sorpresa, que este no sea el caso. Ya con la notificación oportuna del Instituto de Astronomía, pues prevéngase para que pueda disfrutar de la temporada a pesar de las bajas temperaturas.
Sí, hace frío. Bueno, yo siento como el clima pues templado.
Sí, más al rato, ¿no?
Aquí templado.
Como a las 7 que empieza ya a empezar a querer salir el sol es cuando se siente el descenso en la temperatura. Si usted anda en la calle, va para el trabajo, ya está caminando, está en el transporte que lo lleva a la empresa o en su propio vehículo, bueno, pues cuéntenos cómo le va, cómo está marcando el termómetro la temperatura por la zona que se encuentra.
Por lo pronto, que tenga un excelente martes. Y comenzamos con un panorama nacional y local de lo que le presentaremos en el transcurso de estas 3 horas de información. Inició en Jalisco la entrega de las tarjetas del bienestar para personas adultas mayores y mujeres de 63 y 64 años de edad que se inscribieron el pasado mes de octubre. La delegada de los programas para el desarrollo del gobierno federal, Katia Meave, estima que se entregarán alrededor de 70,000 plásticos.
También decirle a usted que durante todo el mes de enero y hasta el próximo 28 de febrero, Zapopan le ofrecerá un descuento de 10% en el pronto pago del impuesto predial. Habrá un incentivo para las personas jubiladas, adultos mayores con discapacidad o en situación de viudez, y aquellos tendrán un descuento del 50%. Las recaudadoras municipales también abrirán los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y le recordamos que el municipio ya había anunciado también con anticipación que tiene 14 formas de pago, la mayoría de estas digitales, para que usted no haga largas filas.
Y la policía vial comenzará en los próximos días a infraccionar a los automovilistas que circulen con portaplacas u otros objetos que impidan la visibilidad de las letras y los dígitos de la placa. La multa podría alcanzar hasta los 16,000 pesos.
Si usted está todavía de vacaciones, aproveche porque hoy martes se realizará el tradicional paseo de los Reyes Magos por la laguna de Cajititlán, una tradición que lleva más de 400 años. Hay todo un operativo con 350 elementos de seguridad para resguardar la zona. También un dispositivo vial para que usted pueda llegar en vehículo o en transporte público de manera adecuada. Es la fiesta más importante de Tlajomulco, según lo que da a conocer también el presidente municipal, Quirino Velázquez.
Y cómo no, si rebasa por lo menos el millón de visitantes. Y por otra parte, efectivos de la Guardia Nacional se convirtieron este año en los Reyes Magos para cientos de niños del fraccionamiento Villa Fontana Aqua etapa 6 en el municipio de Tlajomulco. Un total de 60 elementos salieron a las calles a regalar 1.300 juguetes a niñas y niños a fin de generar confianza y cercanía en los habitantes del complejo habitacional que permita disminuir, por supuesto, los hechos de violencia en esa zona.
Y esto es importante, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó una revisión a varias estancias de tiempo prolongado para adultos mayores. En este informe especial que se genera de estas visitas, se confirma que en la mayoría hay problemas como documentación incompleta, condiciones inadecuadas e insalubres, falta de vigilancia con videocámaras y la ausencia de expedientes médicos. Además, en el periodo de 2023 a 2024, se documentaron malas condiciones de higiene en las que se encuentran las personas de la tercera edad, el uso de baños portátiles junto a las camas, lo que provoca además suciedad y malos olores, regaderas descompuestas y otras anomalías en estos centros o estancias de tiempo prolongado para personas adultos mayores.
Y bueno, un hombre de aproximadamente 40 años de edad sufrió la amputación de una de sus extremidades superiores tras ser arrollado por el ferrocarril. El hecho se registró en el cruce de Avenida Gobernador Curiel y la calle Cardenal, en la colonia Las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque.
Y el cuerpo de un hombre también fue localizado en una maleta en el poblado Santa Cruz de las Flores, en Tlajomulco. Los policías municipales acudieron hasta el cruce de Antiguo Camino a Morelia y Río Santiago, donde fue localizada esta maleta. Y bueno, se dio parte al Ministerio Público para que se puedan investigar las condiciones de la muerte de esta persona.
A nivel internacional, por supuesto que destaca la renuncia de Justin Trudeau en Canadá tras 10 años en el poder. El primer ministro busca con este movimiento ganar tiempo para que su partido tenga un nuevo líder con rumbo a los comicios.
¿Y qué le parece la nueva apuesta del gobierno federal de Olinia, esta fabricación de un vehículo eléctrico autónomo del gobierno federal para que pueda ser estrenado y circular en las calles a partir del 2026? Recibimos su comunicación y sus opiniones en el 3338-131515 y 3338-131421. Además, le recordamos que tenemos una cuenta de chat, la mensajera instantánea, eficiente y rápida, 3311-551962.
Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Comenzamos con el programa y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional, nos vamos a la capital del país, está listo con su información Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, esperamos que estés bien y que la mañana no sea tan fría como han pronosticado los meteorólogos. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles en el marco de la sesión solemne de apertura del primer periodo ordinario de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso obviamente el primer periodo del 2025. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que presentó el informe sobre el periodo de receso, él estuvo a cargo justamente de estas vacaciones, él estuvo a cargo de los asuntos que llegaban a la Corte. Bueno, en su informe aseguró que el legado de más de 100 años que tenía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tan solo unos meses se ha echado abajo. Y esto, en clara alusión, aunque sin decir a qué se refería, pero se refería específicamente a las reformas recientes que han hecho a la Constitución el actual gobierno. Mira, vamos a escuchar justamente a Juan Luis González Alcántara Carranca.
No siempre era fácil verla o recordarla, oculta bajo toneladas de reformas, de estructuras paralelas de poder y de pragmatismo político y sin escrúpulos. Pero cuando fue el momento de consolidar, décadas después de su promulgación, una verdadera transición democrática, seguía ahí incólume en su estructura central y en su modelo de nación que nos permitió, casi un siglo después, comenzar a hacer realidad muchas de las promesas que los constituyentes de Querétaro habían hecho aquel 5 de febrero. Todo eso fue posible porque existía un consenso sobre las reglas del juego y un compromiso a jugarlo con base en ellas. No faltaría, por supuesto, quien solamente fingiera esta convicción al tiempo que buscaba, ingeniosamente, una forma de respetar su letra, pero no su espíritu. Sobrevivió no solamente por el feliz accidente que le dio una robustez sin precedentes, sino por la voluntad de encararla de frente, de respetar las peculiaridades que su propia estructura dictaban. Pero esa voluntad parece haber flaqueado, como las lágrimas holandesas. Destruir el legado de más de un siglo es tan fácil que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes. Ante la incapacidad de abordarla de frente, de jugarla con las reglas establecidas, tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura. Y en este punto no hay marcha atrás.
Y pues justamente decía Juan Luis González Alcántara a Carranca, como en un resumen, la Constitución Política de 1917 había soportado un régimen autoritario, había aguantado una guerra civil, había aguantado un sinnúmero de reformas, pero ya esto fue auténticamente una forma de dinamitar y de destruir todo lo que se había alcanzado en más de 100 años de historia de la Constitución. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Y bueno, la Secretaría de Gobernación emitió este lunes los lineamientos del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que consiste en el canje de armas de fuego a cambio de un estímulo económico en todo el territorio nacional. Se ofrecerán desde 4,000 pesos para quienes presenten cierto tipo de cartuchos hasta más de 26,000 pesos por la entrega de ametralladoras ligeras y pesadas. Como parte del documento publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se indica que estas acciones serán ejecutadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual participará en la recepción, destrucción o conservación del armamento entregado.
Bien, tenemos más información en otras noticias. Según estimaciones internas del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, la liquidación solamente de los trabajadores por la desaparición de este órgano autónomo costará 300 millones de pesos. La procedencia del pago de las indemnizaciones de los empleados de los 7 organismos autónomos a extinguirse este año no fue definida por parte del gobierno ni del Congreso de la Unión, a pesar de que líderes de Morena en la Cámara de Diputados, donde se originó esta simplificación orgánica, aseguraron que los derechos laborales de todo el personal del INAI, COFESE, IFT, Coneval, Mejoredo, la Comisión Reguladora de Energía y la CNH estaban garantizados. Los diputados siguen a la espera de que la Secretaría de Hacienda les informe sobre el manejo del tema en la legislación secundaria. Por lo pronto, el INAI realiza sus propias estrategias para preservar el futuro de sus integrantes y sus correspondientes liquidaciones. Cuando se trata del personal de base, no hay pues un presupuesto de transición para poder desaparecer el organismo y reubicar a los trabajadores en otras áreas.
Y bueno, con el objetivo de llegar a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en un vehículo eléctrico fabricado en México, la mañana de ayer se presentó durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Olinia, una compañía estatal que fabricará mini vehículos eléctricos diseñados por ingenieros mexicanos para la movilidad urbana. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si bien ya existen vehículos eléctricos mexicanos, el problema que tienen es que la mayor parte de las piezas las importan y además los costos de estos vehículos son muy altos. Explicó que el auto o línea, además de ser pequeño, debe tener la característica de ser seguro, eléctrico, poder conectarse a cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean precisamente mexicanos.
En otra información, el mes de diciembre de 2024, el último del año pasado, pues no fue muy bueno para la economía en materia de empleo, y es que fue el peor cierre del año para el empleo formal del país, debido a que se perdieron 405,259 puestos de trabajo, lo que se considera la mayor cantidad de empleos afectados desde que iniciaron los registros en el año 1997. Según datos del IMSS, esta cifra representa una caída de 1.8% respecto a la observada en el mes de noviembre pasado. Del total de empleos perdidos en diciembre, 63% correspondieron a la modalidad formal, mientras que el 37% eran eventuales. Al cierre del mes de diciembre, también el IMSS contabilizó 22.238.000 puestos laborales, de los cuales el 87% son permanentes y 13% eventuales.
El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron 540 efectivos para reforzar la seguridad en 3 estados del país. Hablamos de Baja California, de Sinaloa y de Guanajuato. De ellos, 180 fueron trasladados a Tijuana, Baja California, 180 a Mazatlán, Sinaloa y 180 a los municipios de León y de Celaya, Guanajuato. Los militares y agentes reforzarán el actual despliegue operativo que se mantiene en estas entidades federativas con el propósito de inhibir actividades ilícitas de la delincuencia organizada.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum defendió ayer el recorte en las operaciones de la empresa mexicana de aviación. Aseguró que la suspensión de 8 de las 18 rutas de Mexicana obedecen a una revisión en el número de pasajeros que han sido transportados a esos destinos y que se tiene que revisar además la renovación de los contratos de arrendamiento de las aeronaves. Al ser cuestionada sobre el tema, dijo, se están haciendo una revisión, algunos de los aviones son rentados, tiene que renovarse la renta y hay que hacer una revisión de las rutas, cuáles son las que tuvieron más pasajeros, cuáles son las que tuvieron menos y así finalmente tomar una decisión. Hay que recordar que fue el pasado domingo cuando Mexicana de Aviación informó la suspensión de vuelos que conectan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa en Tabasco.
Y a unos días de la toma de posesión del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acuérdese que es el próximo 20 de enero, y sus constantes amenazas contra los migrantes mexicanos, el canciller Juan Ramón de la Fuente adelantó que México desplegó un ejército jurídico para defender a los connacionales. Durante la inauguración de la reunión de embajadores y cónsules, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que en total la fuerza jurídica que hemos logrado concentrar en los consulados, los equipos jurídicos, incluyendo abogados y asistentes, suman 2.610. Y si se requieren más, incorporaremos más, fue lo que aseveró el canciller.
En la antesala de la información internacional, decirle también a usted que este lunes se registró un tiroteo en el consulado de Honduras en Atlanta, Georgia, y de acuerdo con el embajador de Honduras en Estados Unidos, la persona que trabajaba como guardia de seguridad perdió la vida durante el ataque. Se trata del mexicano Jesús Loera, quien tenía apenas 2 años trabajando en esa sede diplomática. El hombre intentó contener al agresor utilizando su gas pimienta, pero el sujeto le disparó en al menos 5 ocasiones. Jesús Loera Chuy, como se le conocía entre los empleados del consulado, tenía 2 años trabajando y según testimonios era conocido por su amabilidad y disposición para apoyar a todos. Él tuvo que confrontar al perpetrador del tiroteo y lamentablemente perdió la vida en este incidente.
Ahora sí nos vamos a la información internacional cuando son las 6:32. Escuchamos a Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que el exiliado opositor Edmundo González Urrutia, que reclama una victoria sobre Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, será arrestado si vuelve al país como ha prometido. El político opositor realiza una gira por América previa a un anunciado regreso a Caracas. El domingo, en medio de su gira internacional, González Urrutia pidió respaldo a la Fuerza Armada, cuyo alto mando ha expresado lealtad incondicional a Maduro. Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral con 52% de los votos, sin que hasta el momento se haya publicado un escrutinio detallado como exige la ley. La oposición, por su parte, publicó en una web copias de actas electorales que sostienen la victoria de González Urrutia, con más del 70% de los votos, documentos cuya validez niega el chavismo. El emisario estadounidense Amos Hochstein, enviado especial de su país para las negociaciones de paz entre Hezbollah e Israel, aseguró que las fuerzas israelíes comenzaron a retirarse de la localidad fronteriza de Nakura, en el sur del Líbano, más de un mes después de la entrada en vigor de un alto al fuego con el grupo islamista libanés. Asimismo, tras mantener una reunión con el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, Hochstein afirmó que la retirada, que debe ocurrir hasta 60 días después de iniciado el alto al fuego el pasado 27 de noviembre, será de forma gradual. Por su parte, Mikati pidió establecer un calendario claro para completar la retirada israelí antes de que finalice el periodo de 60 días, según un comunicado de su oficina, en el que también exigió poner fin a las violaciones israelíes de alto al fuego, los continuos ataques a las ciudades del sur y la destrucción sistemática de viviendas e instalaciones. Venezuela anunció este lunes la ruptura de las relaciones diplomáticas con Paraguay, debido a que el presidente de ese país, Santiago Peña, expresó su apoyo al excandidato Edmundo González en su plan de autoproclamarse como mandatario electo tras las pasadas elecciones generales venezolanas en las que resultó reelecto Nicolás Maduro. En una misiva, Caracas indicó que rechaza categóricamente las declaraciones de Peña, quien por ignorar el derecho internacional y el principio de no intervención, ha reincidido en una práctica que recuerda las fantasías políticas del extinto Grupo de Lima con su aventura llamada Guaidó. Para Venezuela, las acciones tomadas por el jefe del gobierno paraguayo representan una reedición de estrategias sin sustento político, jurídico ni social que han demostrado su rotundo fracaso. Tras la suspensión de las relaciones diplomáticas anunciada por Venezuela, Asunción demandó la salida del embajador Ricardo Capella y del personal diplomático venezolano acreditado en ese país en un lapso máximo de 48 horas. El presidente electo estadounidense Donald Trump reaccionó este lunes a la dimisión del primer ministro canadiense Justin Trudeau, reiterando su sugerencia de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. El líder declaró que Estados Unidos ya no puede sufrir los enormes déficits comerciales y subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. En este sentido, Trump proyectó que si ambos países se fusionaran, no habría aranceles y los impuestos se reducirían en gran medida. Además, señaló que las dos naciones estarían totalmente seguras de la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente. Justin Trudeau anunció su dimisión como líder del Partido Liberal, en un contexto en el que sus partidarios cuentan con un apoyo extremadamente bajo según las encuestas de opinión. Un sondeo publicado a finales de diciembre mostró que el partido solo cuenta con el apoyo del 16% de la población, el peor dato en 157 años.
Vamos a la información local, momento de escuchar a nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Él está listo ya en la línea telefónica. Te escuchamos, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Agri, también muy buenos días. Bueno, comentarles, durante la mañana de ayer confirmó ya la entrega de las tarjetas del bienestar, esto para personas adultas mayores y también para las mujeres de 63 y 64 años. En el primer caso, se van a estar otorgando los plásticos a quienes se registraron en los meses de julio y agosto de 2024, mientras que para las mujeres de 63 y 64 años corresponde la entrega para quienes se registraron en el mes de octubre, justamente de 2024. La titular, la delegada en Jalisco de los programas para el desarrollo del gobierno de la República, pues se anunció una serie de recomendaciones, así como también en dónde pueden consultar el hecho de recoger su tarjeta. Si te parece, Víctor, vamos a escuchar a la delegada Katia Meave para que nuestro auditorio que está pues en este sector de la población que hizo su trámite en estos meses que le mencioné antes, tome por favor nota en dónde podrá recogerla o en dónde puede consultar el recogerla y algunos otros detalles que precisa en torno a estos apoyos que otorga el gobierno federal.
Hasta el día 22 de enero vamos a estar emitiendo el pago del bimestre enero y febrero de este 2025 correspondiente a las pensiones de adulto mayor, de personas con discapacidad permanente y del programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Esto es conforme a un calendario que es en base a la primera letra del primer apellido. Y bueno, el día de hoy estamos atendiendo a las personas que inician con la letra C, su apellido, y así vamos a concluir hasta el miércoles 22 de enero. También comentarles que dimos inicio a la entrega de las tarjetas para nuestros derechohabientes a adultos mayores que se registraron en el mes de julio-agosto del 2024 y para las mujeres de la pensión de 63 y 64 años que se registraron en el mes de octubre. En el caso de adultos mayores son más de 30,000 derechohabientes que van a recibir ya su tarjeta del Banco del Bienestar y en el caso de las mujeres son más de 40,000. Va a llegarles en el caso de las mujeres un mensaje SMS, pero también pueden consultar la página gob.mx/diagonalbienestar y ahí pueden consultar los módulos en donde van a poder encontrar con su CURP el módulo que les refiera para recoger esta tarjeta. Tenemos en los 125 municipios del estado puntos donde se está haciendo esta entrega.
Bueno, pues ahí los detalles, Víctor, que ofrecía la delegada. En total van a ser cerca de poco más, mejor dicho, de 70,000 tarjetas que se estarán entregando durante las próximas semanas. ya sabe usted, si está en este sector de la población y bueno, pues hizo su trámite en los meses que le mencioné antes, hay que estar muy atentos, Víctor, de este mensaje vía SMS y bueno, pues en su caso, estar las personas adultas mayores que no están muy familiarizadas con el tema de la tecnología, estar muy atentas sobre todo de este mensaje, o si no, pues pedir a alguien que le ayude a consultar en esta página del Gobierno de la República Diagonal Bienestar, para saber en qué punto puede usted recoger su plástico. Ayer, por cierto, también ya lo mencionaba la delegada, inició este pago que se prolongará hasta el próximo 22 de este mismo mes de enero, el pago correspondiente al bimestre enero y febrero de 2025 para adultos mayores, personas con discapacidad permanente y niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Ayer inició con la letra C y posteriormente irá avanzando conforme las letras del abecedario. A todos muy atentos, Víctor, para esas personas que van a recibir su tarjeta del bienestar, ya sabe, se espera que todos, o por lo menos esa es la promesa de la delegada, que todas las personas que hicieron un trámite van a recibir este mensaje, y si no, bueno, pues es más sencillo quizá para usted que alguien le ayude o que usted mismo consulte a través de la página web qué módulo le queda cercano para que pueda acudir puntualmente a recoger el plástico. De reporte, Víctor, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Ahí está el dato. Recuerde, en esta plataforma del bienestar es muy fácil ubicar con su CURP, pues el módulo donde podrá hacer el resto de los trámites. Gracias, Edgar.
Continuamos pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Por otra parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, propondrá mañana miércoles en Zacatecas la instalación de arcos carreteros de seguridad. Él asistirá a la reunión regional de gobernadores donde se hablará del combate a la delincuencia y las medidas de seguridad necesarias para blindar la región. Los detalles con Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, se trata de la reunión regional de gobernadores para la coordinación en seguridad que se realizará en Zacatecas mañana miércoles. Acudirán ocho estados, ocho gobernadores de toda la región de Jalisco, y bueno, ahí el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señala que va a insistir en la colocación de estos arcos de seguridad en los límites territoriales, muy importante. Dice que lo va a señalar ahí porque quiere que se instale con la misma tecnología para que los estados se estén pasando toda la información, estén cotejando la información de los automóviles que están pasando por sus límites territoriales. Escuchamos.
Es la reunión regional de gobernadores para la coordinación en materia de seguridad. Entonces, si no me equivoco, vamos a estar ocho gobernadores, gobernadoras y gobernadores presentes de la región para coordinar esfuerzos en materia de seguridad. Sí, la verdad es que muchas cosas. Para nosotros es muy importante, como lo es también para otros estados, el poder tener un blindaje de las fronteras. Nosotros vamos a entrarle a la inversión en materia de tecnología con arcos carreteros en todas las casetas que unen a Jalisco con otros estados de la República, y queremos hacerlo en la misma tecnología, primero que la Federación, pero también que otros estados, y que podamos estar compartiendo datos. En un ejemplo, si entra o sale un vehículo que tiene reporte de robo, poderlo detectar de una manera inmediata. Voy a informar también.
Bueno, fue lo que dijo el mandatario estatal, Pablo Lemus, cerca de esta reunión mañana miércoles. Hoy viene el secretario de Economía al Jalisco, viene aquí a Jalisco el secretario de Economía, va a estar el gobernador con él, y mañana se va, mañana miércoles, esta reunión en Zacatecas, y jueves y viernes habrá una encerrona del gabinete estatal en Ajijic. Van a irse todo el gabinete estatal a Ajijic para pues señalar todos los planteamientos, el desarrollo que tendrá el estado en los próximos 6 años. Mi reporte, muy buenos días.
De acuerdo, Claudia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez. Bueno, la semana pasada se lo adelantábamos, el tema de las nuevas placas que se están entregando o se estarán entregando a partir de febrero, tendrá que activar otros dispositivos que tenía pendientes la Policía Vial. Uno de estos es los operativos para retirar los portaplacas de los vehículos. La razón, las nuevas láminas, las nuevas matrículas cuentan con un código QR especial que se utilizará para poder leer la información del propietario de la unidad y así garantizar que quien circula en la calle con un vehículo sea la persona responsable del mismo. Esto está ahí en el reglamento. La Policía Vial no había aplicado los operativos como se van a realizar a partir del próximo jueves. Y hay que recordar la entrevista que teníamos en Radio Metrópoli la semana pasada con el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, quien confirmaba el hecho de que el gobierno del estado, es decir, tanto la Policía Vial como el resto de autoridades, estarán vigilantes de que se cumpla con ese reglamento y después de que se entreguen ya estas nuevas placas y para empezar a meter orden en todos los automovilistas, será necesario aplicar estos operativos para empezar a acostumbrar a las personas a que nadie puede utilizar un portaplacas que obstaculice la visibilidad de la matrícula. Si le parece, escuchamos la información que nos daba a conocer en torno a este tema el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo.
Vamos a ponernos muy bravos con el tema de las portaplacas. No podemos hacer esfuerzos tan grandes para que puedan tener la visibilidad de las placas y luego nuestros amigos, los concesionarios, vendedores de autos, anden regalando portaplacas que tapen la visibilidad de la. Entonces, esto ya va a ser prohibido. Entonces, vamos a tener que eliminar esto.
Y bueno, los operativos, de acuerdo a lo que ya confirma la Policía Vial, serán a partir del jueves. Tendrá usted que revisar en su matrícula si hay alguna situación que pueda obstaculizarlo. Si es de los que les puso micas, plásticos, eso está prohibido. Retírelo para evitar sanciones de la autoridad.
Bien, y en otro orden de cosas, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, confirma que permanecerá en su cargo hasta el fin de su rectorado el próximo 31 de marzo. Aunque acepta que su decisión podría afectar su futuro profesional, asegura que prefiere continuar trabajando hasta el último día de su mandato en la UDG. Ricardo Villanueva le entregará la estafeta a Carla Planter, la primera rectora de la máxima casa de estudios. Y también en otra información, pero ahora de derechos humanos, luego de la revisión a diferentes estancias de tiempo prolongado durante 2023 y 2024, este lunes la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un informe especial sobre la situación de los adultos mayores albergados, confirmando en su mayoría problemas como documentación incompleta, condiciones inadecuadas de infraestructura incluso para la utilización de sillas de ruedas, falta de vigilancia a través de cámaras e incumplimiento con la obligación de tener expedientes médicos. Por si esto fuera poco, el organismo autónomo documentó las malas condiciones de higiene en la que se encuentran estas personas de la tercera edad, la utilización de baños portátiles que se dejan junto a las camas, provocando así suciedad y malos olores, así como la falta de aseo personal, ya que no son bañados con regularidad. Además, no hay regaderas, están descompuestas o son insuficientes. También, por supuesto, la ausencia de las autoridades, falta supervisión. Y ante estas múltiples irregularidades, Derechos Humanos confirmó un alto grado de vulnerabilidad de los adultos mayores, trastocando con ello todos sus derechos. Al dar a conocer este informe especial, señaló la falta de capacitación y sensibilidad del personal, así como de protocolos que prevengan o eviten abusos, maltrato o violencia contra las personas de la tercera edad. El organismo solicita a las autoridades, particularmente al DIF estatal y municipales, así como al sistema de asistencia social, la Procuraduría Social y dependencias involucradas, que cumplan con lo que les obliga la ley para proteger a esta población y se cree un frente común con la sociedad para apoyarlos también en el ámbito afectivo, en el ámbito emocional, porque las mismas personas refieren que necesitan visitas.
Ahí está el dato. Si usted conoce algún albergue, algún centro para personas de la tercera edad donde haya detectado irregularidades, malos tratos, que hubo una queja que no se atendió, es momento de que la reporte además para que pueda sumarse a la lista de revisiones y pueda intervenir la autoridad. Será trabajo ya de esta administración a través del DIF estar monitoreando estos lugares para evitar abusos en contra de las personas adultos mayores. Se supone que uno los deja en esos lugares porque no los puede cuidar, confiando en que se va a atender bien a la persona. Y bueno, que tengamos estas noticias, pues la verdad es algo preocupante.
Pero también hay personas irresponsables que simplemente los abandonan, los dejan ahí en los albergues y jamás se presentan de nueva cuenta. Tenemos participación del auditorio.
Adelante.
De Late. Bueno, Arturo Alonso pregunta, ¿cuál invierno? Con esa efeméride estamos como monito de tablero de minibús moviendo la cabeza. Y Daniel Carvajal dice que fue a pagar el predial, pero muy curioso porque nos aumentaron el 100% y nos rebajan el 50%. El año pasado pagué 1,114, ayer 2,224.
Bien, así dice otro mensaje, tengo un auto con 12,000 pesos de adeudo, ¿debo pagar el total o solo los adeudos? Es lo que dice Pedro Díaz. En la recaudadora, si usted se acerca, le van a cobrar los adeudos de los refrendos previos que no pagó en su oportunidad. Y en este momento tendrían que condonarle las multas, recargos y actualizaciones. En la teoría, todo lo que son los recargos al 100% se los van a condonar y usted solamente deberá pagar los refrendos pendientes. Es el acuerdo al que se llegó para regularizar a los automovilistas. Si usted no cumple con este proceso entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, a partir del 1 de julio comenzará a pagar o deberá pagar todo el adeudo, todos los pendientes que tiene, incluidas las multas por cualquier concepto que esto represente.
Manuel Núñez se comunica para decir que se registró en noviembre para Bienestar. Escuchó que van a entregar tarjetas, pregunta dónde y cuándo.
Se explicaba por parte de Edgar Flores que usted tiene que ingresar con su CURP a la plataforma de Bienestar para que detecte en qué lugar le corresponde recibirla. Y además la Secretaría de Bienestar de manera adicional estará notificando vía mensajes lo que dijo la Secretaría de Montiel a todos y cada uno de los beneficiarios.
María Guadalupe López está preocupada porque dice que se inscribió en el programa de 64 años el pasado mes de noviembre, pero a la fecha no le han llamado. Pregunta qué debe hacer.
Le tiene que notificar en estos meses, tiene que estar atenta a su teléfono celular y ya posteriormente ubicar en internet el módulo donde va a recoger el plástico.
Fernando Sapín pregunta si conocemos cuándo abrirán la convocatoria para apoyar por primera vez a personas con discapacidad.
No, esa todavía no está libre, solamente se anunció que abrirán para registros de 65 y más.
Y José Márquez pregunta, él manda saludos a todos, a todo el equipo de la Estación de las Noticias y el auditorio de Radio Metrópoli desde Paramount, California.
Gracias. Acá pregunta una persona qué hacer, dice, porque mi muchacho tiene que sacar una carta de policía, ¿dónde tiene que ir? Que me lo digan, que tengan buen día. Claro, Carmen, deme oportunidad, le voy a pasar una lista de módulos disponibles en la ciudad para que usted pueda hacer ese trámite. Es realmente sencillo y lo podrá realizar sin mayor problema. Dice aquí, lo que pasa con Mexicana de Aviación es igual a la cancelación del aeropuerto, la megafarmacia, el Tren Maya con López Obrador. Dilapidó el dinero de los mexicanos, fue su capricho, dice la señora Mendoza. Por otro lado, dice aquí, con la resaca del Día de Reyes, todo muy tranquilo acá por la Central de Abastos. Saludos pues a todos en el mercado de abastos. Y nos dicen, ¿qué saben de o qué información tienen del apoyo para aparatos auditivos? Se los agradecería mucho. Nos gustaría saber a qué programa se refiere para poderle compartir ese dato del ayuntamiento que corresponda. Hay diferentes convocatorias y necesitamos saber a qué municipio, en qué municipio usted radica. Verónica Méndez, ¿es real que van a multar si traemos portaplacas del que le ponen las agencias al sacar el auto o solo las micas? El portaplacas, si está obstaculizando el código QR de la nueva placa, sí le van a poder aplicar la sanción. El asunto es que deje visible la matrícula y el código QR, revíselo muy bien.
Bien, y le recordamos que Cajititlán está de fiesta. Bueno, continúa la fiesta porque el día de hoy corresponde a la población, pues el paseo de los Reyes Magos por la laguna. Escuchamos esta nota informativa. Bueno, no, tenemos problemas técnicos. Denos oportunidad de hacer una pausa y regresamos con más.
Bueno, ahora sí, aquí está el trabajo especial en torno a esta nota especial en torno a la celebración del Día de los Reyes Magos en Cajititlán. Hoy es la fiesta mayor en aquel poblado.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ore, ore, oranda, ore, Yolanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve.
¿Cómo sucede desde hace más de 400 años? Cajititlán se vuelca a las calles por 3 días a partir de este 6 de enero para honrar a los Reyes Magos.
Aunque el operativo de seguridad comenzó el pasado 28 de diciembre y se prolongará durante todo el mes, este lapso de lunes a miércoles es el de mayor afluencia. Al participar en una peregrinación en honor a Melchor, Gaspar y Baltasar, el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, confirmó que espera una afluencia de más de 1,000,000 de personas.
Bueno, ahorita estamos arriba de 100 personas caminando en nuestro contingente, pero llegan contingentes de distintos lugares del municipio y del estado. Me preguntaban también qué afluencia esperamos. Esperamos en las fiestas recibir más de 1,000,000 de personas. En este día en particular, el 6 y el 6, 7 y 8 son los tres días con mayor afluencia, donde mínimo en estos tres días esperamos unas 800,000 personas.
Este martes 7 de enero las figuras de los Reyes Magos realizarán un recorrido por las calles y la laguna de Cajititlán en tres lanchas decoradas con globos y flores, acompañados de música y pirotecnia. Los devotos provenientes de distintos puntos del país elevan plegarias y piden bendiciones.
Hoy toca llegar a visitar a los Reyes Magos en el templo, poder hacer el ritual de la capa, donde puedes dar alguna prenda o algo y la pasan por las capas de los reyes para bendecir, y después te cobijan con sus capas también de ellos. Y el día de mañana hacemos una procesión, una peregrinación en el pueblo, y después se pasean los Santos Reyes en la laguna de Cajititlán. Y el día 8 pues es el cierre, donde se realiza la misa de cierre, y los tres días tendrán actividades culturales, gastronómicas y bailes en la noche.
En el operativo de seguridad participan 350 elementos de distintas corporaciones, el cual permanecerá durante todo enero. Esta celebración de los Reyes Magos es la más importante de su tipo en el municipio de Tlajomulco y destaca también a nivel nacional por la devoción y numerosa participación ciudadana. Notisistema, Griselda Torres Zambrana.
Bueno, insistimos, si usted tiene la oportunidad de asistir a Cajititlán, quiere conocer esta fiesta de primera mano, acérquese. Hoy es la fiesta grande y pues la celebración estará pues a partir de las 10 de la mañana. Le tocará ver el recorrido, la procesión hacia la laguna y posteriormente el recorrido en las lanchas. De ahí se andará desocupando 2, 3 de la tarde, si así lo prefiere.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional de las 7 de la mañana. Regresaremos con más información local, comenzando con, digamos, el panorama en materia de seguridad pública.